que es urgente, todo lo demás, en un Estado que ha hecho de la represión política su seña de identidad, podría hacer fracasar de nuevo el proceso de paz.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, 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 hola. Miércoles 14 de mayo, día complicado para el amante del deporte en Gran Canaria y en el archipiélago también, porque la Unión Deportiva Las Palmas perdió ayer 1-0 contra el Sevilla y ya sus opciones de permanecer en Primera División son remotamente casi imposibles. Tenemos que estar hoy pendientes a las 6 de la tarde en el partido que enfrentará el Alavés con el Valencia y el Villarreal con el Leganés para saber si hoy se puede certificar el descenso matemático del conjunto amarillo. Y todo ello lo analizaremos con los protagonistas, buscando opiniones de nuestros compañeros que estuvieron ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán viendo el devenir del partido, de esa derrota contra el conjunto hispalense, y también nos iremos a la opinión de lo que viene siendo el mundo del baloncesto, porque esta noche también juega el Granca contra el Iopos Lleida en el partido aplazado que tuvo que posponer porque el conjunto amarillo llegó a la final de la Eurocup, así que hoy el equipo que dirige Jakalakovic va a resolver ese partido aplazado en la lucha por el playoff. Y también tenemos hoy una entrevista muy especial con el director de los Connection Games, que es una cosita muy divertida referida al mundo del CrossFit, así que Noé Díaz, que es el presidente director de esos Connection Games, pasará por los micrófonos de COPE Gran Canaria y nos contará más o menos en qué consiste. Y con todo ello arrancamos el programa de hoy con este sentido un poquito trágico. Porque si este sonido se hizo famoso durante la pandemia, a modo de meme, cuando iba un poco en temas un poco más serios ocurriendo las desgracias, pues hoy la desgracia le ha tocado a la Unión Deportiva Las Palmas. Porque con lo que hemos visto ayer, todos los aficionados que estaban en el Ramón Sánchez Pizjuán, como en los televisores, vimos un equipo totalmente plano y que seguramente ya no hace falta esconder nada. No se merece estar en Primera División. Vamos a escuchar a Diego Martínez en las declaraciones post partido, en su visión de lo que vino siendo el partido de ayer.
Vimos mucho que el vestuario está muy dolido, todos estamos muy dolidos, entendemos cómo pueden sentirse y que hemos fallado, y lo sentimos de verdad, de corazón. Por la parte, lo sentimos nosotros, nuestras familias y todos, como profesionales y como personas, porque al final este grupo, si algo tenemos, es que tenemos un factor humano muy, muy importante y hay un compromiso extraordinario.
Y compromiso importante, extraordinario. Esas son las palabras que Diego Martínez dejó en la comparecencia postpartido después de ese 1-0 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y aquí sí que me voy a poner yo un poquito serio. Querido oyente de COPE Gran Canaria que nos estás escuchando, llevas toda una temporada, que ya son casi 9 meses, con esa ilusión. Tú, que eres de los que vas cada 15 días a Siete Palmas, con esa positividad, intentando ver a disfrutar de tu equipo, tú que te dejas el dinero cada agosto para ver a la Unión Deportiva en lo más alto, pues no creo que te merezcas que venga una persona de fuera sin mirar el DNI, que te venga a decir lo que tienes que sentir con tu equipo. Diego Martínez llegó aquí en octubre, cuando el equipo estaba último, es verdad. Y seguramente Diego Martínez como entrenador consiguió reactivar al equipo. Todo el mundo estaba contento por entonces, en finales de diciembre, con esas 6 victorias en los 9 partidos. Todo el mundo pensaba que la Unión Deportiva merecía mucho más, pero había un run-run, y es que el equipo no jugaba nada. Nos estábamos acogiendo al resultadismo. Y ya se avisó por entonces, falta una identidad, se está perdiendo la idiosincrasia de este club, que es verdad que se puede jugar a muchas formas, pero tú, aficionado, que vas cada 15 días a Siete Palmas, te gustaba ver al equipo de Quique Setién, te gustaba ver al equipo de García Pimienta, te sentías identificado, veías ese juego de toque preciosista canario, el que te gustaba, con el que disfrutabas, porque oye, es verdad, tú vas al campo a pasarte un buen rato y llevas aguantando 5 meses en el que el equipo, un 4 de enero, fue al Martínez Valero y dejó una imagen bochornosa ante el Elche de Eder Sarabia, que fue uno de los entrenadores que, fíjate, se barajó para coger al equipo amarillo y se descartó. Ahora vemos al Elche como maravilla en segunda. Seguramente el año que viene estará en primera división. Y todos los aficionados alicantinos están disfrutando cada 15 días viendo a su equipo. Ya en segunda, el año que viene seguramente en primera. Ahora, la próxima temporada, la Unión Deportiva Las Palmas va a ir otra vez a segunda. ¿Y qué pasará? ¿Habrá un proyecto ganador? Desde dentro de las entrañas del club se dice que sí, que la ambición es regresar cuanto antes. Pero ya, si echamos la vista atrás, recordamos que vino Manolo Jiménez, que el equipo, bueno, tampoco había perdido esa identidad, era un poco simbiosis, y las prisas terminaron con Paco Herrera y con Pepe Mel. 5 años en el desierto para que tuviera que volver García Pimienta, bueno, venir, y imprimir ese ADN canario, que es lo que a nosotros nos gusta. Se puede ganar y perder estos deportes, por lo menos con tu identidad. Y don Diego Martínez ha dejado a este equipo sin identidad. Yo no quiero ver a la Unión Deportiva Las Palmas pegando pelotazos para intentar no sé bien qué. Y así estamos como estamos, en segunda división. Y al otro lado del teléfono tenemos a Paco Cabrera, que estuvo ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán y es uno de los que tiene que ir aguantando a Diego Martínez. Y yo no sé si con esta con este tono, Paco, ¿cómo te sientes después de haber vuelto de Sevilla con esta marcha fúnebre?
Estamos en el cementerio San Lázaro, está pasando el féretro, cae la tarde, hola, soy Alcalá, de la cadena se cae la noche, noche estrellada, Joserra. Sí, la verdad es que muerte súbita, ¿no? Se acabó la mentira, ¿no? Y esta farsa se acabó, ¿no? Game over y por fin. Yo creo que alivio, yo siento alivio. La verdad es que ya el cadáver no daba más de sí. Y la verdad es que totalmente de acuerdo, ¿no? Pero yo no creo que el responsable sea Diego Martínez Penas, sino los responsables son sus superiores, que lo soportan. Es decir, yo tenía la oportunidad de hablar con el presidente, hablé con el equipo hoy, y bueno, ellos creían que querían conveniente que ha sido el único, también hay que entenderles, ¿no? Fue el único hombre que ha logrado 8 victorias, el que te hizo 6 de 9 y el 2 de 18. El único que ha sabido ver la luz en un proyecto a oscura, subterráneo, mezquino, sin dignidad, sin glamour, low cost. Y a lo mejor sin saber cómo, es que a lo mejor la manera de que este equipo juegue bien es con urticaria táctica, un poco alocado, sin saber lo que estás haciendo, defendiendo fuerte, luego arriba, luego con Fabio, luego tal, y luego un equipo muy ciclotímico, ¿no? Muy de racha, 0-14 con Pimienta, 0-9 con Carrión, luego 6-9, luego 2-18, una broma. Y luego me duele ver, no sé, llegas al aeropuerto y 3 aficionados aplaudiendo al equipo. ¿Tú? Yo la verdad que esto nunca lo había visto yo, pero bueno, y vienes de Sevilla donde estaban quemando contenedores, ¿no? No digo yo que no es un alegato a la violencia, que se me entienda, pero yo creo que hay un término medio, ¿no? Hay que ser crítico, hay que analizar. La Unión Deportiva de Las Palmas es un equipo que su objetivo es la permanencia, bajar puede formar parte de tu hoja de ruta, ¿no? Te puedes estrellar si vas a 300 por hora. Pero yo creo que se podría haber dicho mejor, ¿no? De un año muy pobre, muy deprimente, una primera muy deplorable, sin nivel. Ves Osasuna, ves Alavés, ves Leganés, ves Rayo, ves Valencia. Y Mallorca, coño, no sé, yo creo que se podría haber peleado un poquito más y bajar de otra manera. Es un descenso virtual, descenso en off, pero bastante merecido, insisto. Yo lo separaría de la polémica arbitral. Yo también el avión, la comidilla en el vuelo fúnebre era Martínez Munuera. Yo creo que hay motivos para quejarse. No creo que sea la causa fundamental del descenso. Descenso virtual, off, a falta de que te lo certifiquen a la vez. Hay un 3% de posibilidades, el equipo ya está descendido. Y luego Diego Martínez, insisto, hoy no hay que apuntar a Diego Martínez. Hoy tienes que apuntar al modelo, a quien lo trajo, a quien lo mantuvo, al que no lo quiso despedir. Y su forma, bueno, es un técnico muy peculiar, pero yo no le achaco nada en el sentido de educación y malas respuestas. Tuvo un incidente contigo, precisamente, tú fuiste el que la liaste, parda,
El
y se
causante del
disculpó,
incendio.
y se disculpó, y los periodistas no somos noticias, o sea que vamos, lo importante es lo que dice, el equipo no juega nada, no sé cuál es su, no sé dónde están sus raíces, no sé cuál es el modelo, no sé cuál es la política deportiva, no sé a dónde vamos. Aterriza el equipo y le digo al jefe de comunicación si alguien va a hablar para algún tipo de explicación, y me dice que porque hoy, y tal. Le digo, no, porque es un día par. No, hombre, pues hoy porque ya prácticamente el equipo está descendido, y no, mañana va el presidente, pero el presidente no juega. El presidente ya tuvo ayer su bautizo mediático, su orgía mediática en COPE y SER. Bueno, hay algunos que les parece que esté bien, otros que no. Yo creo que era el día para escupir, para ser crítico, coño, era un día para desahogarte. Si te quedas encerrado en el ascensor, quéjate. Pero bueno, de todas maneras, también es un discurso que han mantenido y me parece coherente, ¿no? Nunca se han quejado de los árbitros, tampoco te vas a quejar ahora. Yo creo que haciendo balance sí hay motivos para quejarse. Pero bueno, pero nunca pierdes, nunca desciendes por el árbitro. Y para mí el dato demoledor que desmonta el Martinato y la política del low cost es cantera cero, te la has fumado, y luego un 2 de 18. Si tú ganas dos partes de 18, puedes cantar la canción que quieras, el al lado de Eurovisión o Puff Daddy, que te vas a segunda.
Sí, fíjate, casi paradójico que ayer Álvaro Pascual fuera el que le pusiera la puntilla a este equipo, un canterano. Si es que ayer veíamos el partido y Joaquín Caparrós, que es uno de los que tantos jugadores ha sacado de la cantera del Sevilla, José Antonio Reyes, Sergio Ramos, Jesús Navas, tantos y tantos y tantos, y ayer veíamos camisetas del Sevilla con el 42, el 45, el 37, y no es de artimañas a los Fabio Silva y Esugo. No, ayer el Sevilla sacó las papitas calientes con la gente de casa, cosa que aquí parece que es imposible. No sé
Claro, ve.
si dónde está la cantera. Fíjate que es verdad que Ángel López el otro día apuntó un poco que no hay trabajo en la formación, pero oye, alguien habrá, digo yo, que sienta el escudo para cuando vienen las curvas chungas sacarlo y jugar, porque fíjate, en Vigo también Giraldes está jugando con cinco canteranos y tiene al equipo metido en Europa. ¿Qué está pasando en la isla? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué hay que irse a Escocia a traer sin matarlos, ¿eh? Que oye, que los jugadores han dado todo por el escudo, McKenna y McBurney, pero aquí en la isla no hay jugadores que estén a ese nivel. A mí me tiene esto preocupado, Paco.
No, primero tienes que definir tu política, mercenarios o cantera, cartera o cantera. Una vez que definas tu política, pues muere con ella. Lo que no puede ser es que Las Palmas, históricamente, lo han dicho otras zorras, Manolo Jiménez, elenco infinito de ex actuales y históricos del fútbol, local y nacional, y todos consideren, coincidan que la política formativa, la cantera de la UD, de Valerón a Viera, Pedri y Dolo, es un poco la bandera a seguir. Yo no creo que se haya agotado la cantera siempre hay, tienes que apostar. Lo que pasa es que no entiendo cuál es, no entiendo la indefinición. Luego hablas de política, eso no es responsable de Martínez. Martínez, otro día yo le pregunté por la cantera y te sacó el capote, ¿no? Porque puede ser perjudicial. Hay que exigírselo, hay que imponérselo. El Sevilla, Caparrós, hombre de cantera. Es decir, ahí estás metiendo ya, yo creo que más temas, más que personales o de entrenador, de política y de modelo deportivo. Y lo de Ángel López, bueno, ahora está en Indonesia. Espero que no esté huyendo de la justicia de la UD, pero bueno, es una broma. Pero que, hombre, en verdad es como puños, quizá no era el momento, pero bueno, también yo creo que Tonono es un gran profesional. Hay cosas, yo no estoy de acuerdo con Tonono en algunas cosas, en otras sí. El tema de por qué Las Palmas se queda con todos los jugadores, para que no te los roben Atlético Madrid, Villarreal o Sevilla o Barcelona. Lo hacen por eso, no es una medida de protección, de blindaje, no para abusar del resto de equipos. Y lo que le hacen a Las Palmas lo hace, es la política de la selva. Los enchufados, amiguetes y tal, Las Palmas es una empresa y el presidente tiene la capacidad y la libertad de contratar a quien quiera. Yo no voy a Hipervino a decirle a los hermanos Domínguez que tiene que contratar, ni voy a Mercadona a decirle a Roche que tiene que echar al jefe de contabilidad porque es amigo primo de él. Que claro, el tema del fútbol, pasional, mi padre me llevó al insular, sentimientos, pero es una empresa que, bueno, factura 80 millones, una empresa modesta, pero es una empresa. La Unión Deportiva es una empresa. Mañana en consejo de administración, Miguel Ramírez seguirá 5 años más. Y el que quiera echar a Ramírez no es cantar Ramírez, vete ya. Puedes cantar Ramírez, hazlo bien, pero vete ya no se va a ir. Tendrás que presentar
Tus
tu
avales, tu
alternativa,
dinero.
empezar a adquirir acciones y convertirte en accionista y de ahí a comprar su posición. Su posición en ventaja para hacerte tú con el control de la entidad.
Paco, fíjate, volviendo al Sánchez Pizjuán, vamos a escuchar un audio que yo creo que es un poco lo que se estaba hablando anoche y todavía sigue coleando hoy.
El partido no le voy a preguntar, le pregunto si siente que ha fracasado como entrenador. El descenso, a falta de que sea matemático, hay un mínimo porcentaje, pero ganando dos partidos de 18 es prácticamente imposible. Siente que ha fracasado como entrenador. Y la segunda, me comentan los compañeros que ha cantado el himno del Sevilla. ¿Quieres saber si es verdad?
Es una noche muy dura. Yo creo que, evidentemente, como entrenador, evidentemente te sientes responsable. Hemos fallado, lo sentimos mucho, estamos muy dolidos. Pero la segunda cuestión, por favor, un mínimo de respeto. Eso no ha sido así.
Mínimo de respeto. Tú que hiciste la pregunta, que te hemos escuchado, Paco, ¿qué mínimo de respeto tiene que tener él con la afición de la Unión Deportiva Las Palmas? Porque no hay duda alguna que cantó el himno. Está grabado. Te han pillado. Oye, agacha la cabeza, te dejaste llevar. Es un himno bonito, pero que encima yo creo que esto es un poco la radiografía de Diego Martínez. Es que no se baja del burro ni por esa. Tú que le viste ahí, no sé si le notaste nervioso, inquieto.
La verdad que hoy siento piedad. Hoy lo vi muy mal en el avión. Estaba detrás mía en la fila 7, yo estaba en la 6. Uh-huh. Y la verdad que lo vi mal.
Yo creo que parece ser que lo tararea, pero tampoco, si él dice que no, bueno, yo creo que sí, pero ya está. No creo que haya que tampoco que...
Sí, no hay que hacer sangre. Pero
la vaina, yo creo que eso es una anécdota, un chascarrillo, ¿no? Sí. A lo mejor lo que me sorprende es que le sorprende la pregunta. Si quiere le pregunto si está regalado del Betis, ¿no? Con cuál que le ibas a preguntar. A mí me bombardearon con la pregunta de los compañeros por redes sociales, WhatsApp. Yo no me percaté porque estaba arriba en la cabina, pero el pupitre. Pero no sé, de todas maneras, nunca una pregunta estúpida, inofensiva. Yo creo que siempre es oportuna, como la que tú hiciste, pero también entiendo a Martínez, no debe ser
de somos humanos,
entiendo. Yo creo, fíjate, yo culpo más a Martínez que a algunos jugadores que estaban riendo en el avión, pero bueno, tampoco vamos a
dar nombres que todavía quedan dos partidos.
Yo creo que el tema es futbolístico, básicamente, sí. Hay que centrarse en lo futbolístico, no en los chascarrillos. Yo creo que sí lo tararea, pero bueno, da igual. Parece que lo tararea. Él dice que no, pues ya está, bueno, carpetazo.
No hay que llevarlo a Guantánamo. Eso está claro.
Sí, no hay que llevarlo, encerrarlo en un ascensor con los piris. Pero sí veo que descenso como asumido, ¿no? Como, no sé, pocas lágrimas, poco llanto, poca rabia. La afición en el aeropuerto, 3-4 aficionados que están en su derecho de aplaudir. La culpa es del árbitro, no veo un talante crítico exigente en la afición, eso me preocupa, y me preocupa el discurso institucional, ¿no? Ya subiremos, esto es lo que hay, si es un fútbol profesional, nos podía pasar, nos ha pasado, no sé, yo creo que a ver mañana el discurso del presidente, y ya buscando conclusiones, que te voy a contar a ti, ¿no? Dejar conclusiones, puntos, reforma, el nuevo ciclo, Martínez out, y a ver quién va a venir, y sacar la lista de, hay que hacer la mudanza, ¿no? Limpiar un poco limpiar el salón, sacar los trapos sucios y hacer confección de nueva plantilla y nuevo proyecto. Yo creo que Elguera tiene pinta de que va a continuar, pero ya hay que empezar ya. Yo creo que ayer perdió Martín una oportunidad de disculparse, reconocer gran parte de su responsabilidad. Uh-huh. Olvidar ese 3% que suena como escudo, como excusa. Si tu novia te pilla con otra, pues reconócelo. No, es que pasaba por aquí, esta chica no la conozco. Y si te pillan, te pillan.
Te pillan.
Y ahora, pues, yo ahí es perdiendo una oportunidad de disculparse, de dar un paso a un lado y pedir perdón, si quiere o no continuar, que yo creo que vamos, obviamente no. Y luego ya empezar el nuevo proyecto. Yo ya me centraré en el nuevo proyecto, porque de este, vamos, el desastre es evidente, ¿no? Es que ya ha sido como un descenso a cámara lenta, ¿no? Llevamos todos los meses hablando de lo mismo, ¿no? Equipo que no juega nada, fragilidad defensiva, no tiene gol, Fabio dependencia, no hay cantera. Ángel López, yo creo que puso el epitafio, ¿no? El punto y final. Pero sí ha sido un descenso en off, ¿no? Es decir, esto es cámara lenta, esto ya se veía venir, esto no... No, yo creo que a nadie le pilla por sorpresa. Y es doloroso porque te gana un Sevilla mediocre. Te gana un Sevilla mediocre, te gana un Rayo mediocre, te gana un Valencia que estaba muerto en diciembre, si no llega a venir San Corberán. Y yo creo que el nivel de primera ha bajado muchísimo, hasta el punto de que ganando 2-3 partidos, el ganando el del Rayo Valencia y a la vez, yo creo que te escapaba. Y es una pena, porque has tirado un año que te podía dar con Fabio Silva y Esuwo y algún fichajito más, pero ha faltado mucho. Mira, Moleiro y Sander no ha estado mal en aportación ofensiva, tampoco ha estado mal en portería sin Valle, pero te ha faltado cantera, te ha faltado rigor defensivo, te ha faltado regularidad, y por eso te vas a segunda.
Sí, es que fíjate, la línea defensiva de la pasada temporada, Julián Araujo, Saúl Coco, Mica Mármol, Sergi Gardona. Una línea defensiva que, bueno, la primera vuelta liguera estuvo bien. Se te fueron tres. Mica Mármol se quedó. Lo tiraste al lateral zurdo porque no fichaste el lateral de garantía. Y has confeccionado una línea defensiva catastrófica. Es que has encajado 58 goles.
O sea, y eso que has traído un técnico defensivo. Has traído un técnico defensivo y no te ha dado. Con Pimienta, que es un técnico de tu estilo canario, la primera vuelta de Pimienta en primera encajó poquísimo. O sea, ahí está un poco lo curioso, ¿no? Lo distópico del fútbol, ¿no? Yo creo que el problema de Las Palmas, el gran problema ha sido de modelo. No has definido bien tu modelo. Traías el de pie, traías el setienismo, el pimientismo, Sergio Dalma, vale, Setién, Pimienta, y de repente pasa. Esperas por Carrión, paciente con Carrión, para eso baja con Carrión, es tu idea, vale, sí. Baja con ella, saca pibes, véndelo. Baja por Martínez, otro contrato, tal y cual, y luego Pelmar, y tenemos el Pelmar, que es Menique 2.0, va y se pille su Javi, mucho cemento, poca creatividad, y luego recurres a última hora, es muy macabro, ¿no? Recurres a Llano 6, que es un descarte del Sevilla, ¿no? Para que un poco para que le piten ahí en el Nervión. La verdad que todo es un disparate, todo es un disparate.
Fíjate que qué jugadorazo tiene la Unión Deportiva Las Palmas y parece que se va a ir con la sensación de no haberlo aprovechado un poquito más, porque al final ha quedado claro que no estaba tieso, porque si los dos últimos partidos le ha dado 70 minutos, oye, ¿qué pasó? Porque yo creo que
el discurso de Martínez ha sido muy muy artificial, muy muy mentiroso, ventajista. No ha sido sincero, todo lo contrario que Carrión o Pimienta, que si te reconocían las cosas, se podía hablar, poca autocrítica, y tomar al periodista y al aficionado, sobre todo, porque el periodista, bueno, va allí, no creo que sea importante, pero tomar al aficionado por tonto, ¿no? Sí. Con explicaciones tan surrealistas como tú le preguntaste por Bicepich y se descojonó de central, luego acabó jugando de central, ya no sabe estar para 70 minutos, es titular el día más importante, y así, sin sentido, nada tiene sentido. Un entrenador no tiene discurso, que no convence a los periodistas, ¿cómo va a convencer a los jugadores? Y a partir de ahí se diseña esta apocalipsis de Menique 2.0, ¿no? De Menique a Pelmar y tiro porque me toca. ¿Quién gana con esto? Pues no lo sé. Yo veo mucho interés en la cerveza, Pío Pío, en la candidata a la reina, el viaje a San Antonio, Texas, de internacionalizar la marca. Pero todo eso está muy bien porque te genera beneficios, ingresos atípicos, dinero, patrimonio económico, pero ¿para qué lo quieres si no hay proyecto deportivo? Claro. Creo que la casa debe empezar primero por tener un estilo que ya lo tenías, recuperar ese estilo, tu apuesta por la cantera, ser valiente y no importa la categoría y poco a poco ir creciendo, ciudad deportiva, tema logístico, pero ha sido un año de resaca, te equivocaste de cuarto oscuro y acabas en segunda.
Sí, acabas con tú siendo el sodomizado. Paco Cabrera, que nos ha traído la información desde Sevilla, que nos ha desvelado esas caras que había en el avión, que ya hemos visto la política de comunicación del club. Y lo peor de todo, que quedan dos partidos más. Y
lo peor de todo es que queda un partido y pone las entradas curva 39 euros.
Eso es.
Un día antes de que se juegue en Sevilla, que te puede pasar, que puedes perder, si ganas a la vez hoy, Dios quiera que no, o que sí, no sé, lo que el barba decida. Pero te puedes ver abocado, ya descendido matemáticamente, con una curva 39 para ver al Leganés. O sea, sí. Cuando la prioridad es recaudar, pareces Hacienda, pues a lo mejor te estás equivocando. Yo creo que es un tiempo para reflexionar. Vamos a reflexionar todos juntos de la mano, prensa, afición, directivo, ejecutivo, y a ver si mañana gana el presidente y pasado mañana tenemos las líneas maestras del nuevo proyecto. A nosotros no nos pagan, pero bueno, vamos a ser generosos y vamos a aportar ideas en este brainstorming.
Pues Paco, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos desmenuzando la Unión Deportiva a lo largo de todo el año. Muchísimas gracias, Paco.
Hasta luego.
Hacemos un pequeñito alto en el camino y volvemos con la tertulia de nuestros expertos, no, con la gente de casa, con Dorama Rodríguez y con Juan Francisco Cruz.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
En
Francisco Can, ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Cisco Can, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, Vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y después de la opinión que nos ha traído Paco Cabrera, redactor de la provincia de Diario de Las Palmas, que vino en el avión hoy junto con la expedición amarilla, pasan por nuestros micrófonos Dora Más Rodríguez y Juan Francisco Cruz para tener nuestra tertulia particular de el miércoles. Tenemos a... ¿Quién tenemos al otro lado? Víctor es que está el pobrecito como Diego Martínez, que no me pone la música de la tertulia. Ahora, ahí estamos. Juan Francisco Cruz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recién aterrizadito, ¿no?
Sí, efectivamente. De Sevilla, tras lo ocurrido en la jornada de ayer, bueno, con el desenlace ya de lo que va a ser el descenso. Falta por saber cuándo, pero ya sabemos cuál será el final de esta temporada después de lo vivido ayer en el Sánchez Pizjuán. No es capaz la Unión Deportiva de afrontar una final. Ha tenido 80 esta temporada y no ha podido ganar ni siquiera una. Le ha dado muchas oportunidades la Liga. Está con 32 puntos y fíjate, tiene opciones todavía de permanencia matemática, pero claro, de esta forma, con estos resultados, de esta manera de jugar, con esta forma de afrontar ese tipo de partidos, pues es imposible y el desenlace, insistimos, a falta de saber cuándo, ya sabemos lo que va a ocurrir esta temporada con la Unión Deportiva.
Sí, y también tenemos al otro lado del teléfono a Dorama Rodríguez. Dorama, ¿qué tal? ¿Cómo son las sensaciones después de ver lo que vimos ayer en el Sánchez Pizjuán?
Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo creo que las sensaciones son iguales las de todos. La primero, decepción, ¿no? Porque al final, aunque todavía no es matemático, bien lo dice Juanfra, y los milagros están ahí para que de vez en cuando aparezcan, pero bueno, ya nos parecía milagro. Si lo conseguíamos ganando al Valencia hace 3 semanas, bueno, pues ya evidentemente lo que queda es, pues primero esperar que no gane el Alavés, a ver si podemos estirar el chicle un partidito más para estar con esas mínimas ilusiones un partido más. Pero la realidad es que Las Palmas ya tiene un 99, por no decir el 100% de pie en la segunda división, porque al final se lo ha ganado poco a poco, por mucho que es verdad que en momentos puntuales el equipo ha ilusionado, por mucho que es verdad que en partidos puntuales hemos dicho no hemos merecido perder, la realidad es que los números al final de una temporada, David, son categóricos. No hablo de Las Palmas ahora, sino cantan realmente lo que has ido haciendo durante toda la temporada. Y Las Palmas, bueno, con 32 puntos, en caso de terminar magnífica bien la temporada, tendría 38, que seguirían siendo pocos puntos para la salvación en casi cualquier temporada. Y por lo tanto, bueno, el cuerpo se me queda con esa decepción, porque al fin y al cabo todos pensábamos que este equipo podía, hablo de ahora del club, de la Unión Deportiva de Las Palmas, podíamos por fin establecernos en primera división durante bastantes temporadas, y por lo tanto, bueno, toca un poco esperar primero, porque hasta que no sea matemático parece que uno termina teniendo ese halo de mínimo de ilusión, pero la realidad es que ahora lo que toca es esperar a que termine la competición, que esta tarde era la vez, no te dé esa última posibilidad, y a partir de ahí, pues nada, despedir dignamente delante de la afición el próximo fin de semana la primera afición, que yo creo que también se merece, por lo menos que nos vayamos con una victoria y con una sensación que no va a ser dulce, está claro que no. Pero lo primero
te,
era...
Te voy a cortar como haría Diego Martínez con Januzaj, porque tenemos que hacer la desconexión con Lanzarote y ahora seguimos dándole palos a todo el que se lo merezca.
Muy bien.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y fíjense, estaba ahí Doramas con el cuchillo entre los dientes, que te gusta descuartizar a la gente, coño, cuando está ahí con las rodillas
rincadas. No, pero me encantó lo de Januzaj, Diego Martínez con Januzaj, entonces pues quedó hasta simpático dentro de todo, ¿no?
Ayer, Moleiro y Januzaj, que seguramente eran dos que de los que, bueno, no vamos a decir que estaban bien, pero de los que mejor estaban, sí. Y fue los cambios que hizo. Yo, es que a Diego Martínez no lo voy a entender nunca. Y Juanfran, tú que estuviste allí en el sentido futbolístico, quizás 25 minutos, 30 más o menos buenos, pero después una hora de auténtico suplicio deportivo. Y encima te viene a meter un gol a jugada parada Álvaro Pascual, un chico de la casa, y se acabó el partido. Ya no, es que no hubo nada más.
Jugó sus cartas el Sevilla, por cierto, el peor Sevilla de las últimas temporadas, el que vimos ayer en el Sánchez Pizjuán, y no la jugó la Unión Deportiva Las Palmas, quitando el gol anulado a McBurney, que es verdad que está mal anulado, podemos estar de acuerdo, pero Las Palmas no tiró más entre los tres palos del marco del Sevilla. Fueron tres remates de Sandro por encima del larguero, aproximaciones, un partido de ida y vuelta, un partido roto. Y así vimos también, fíjate, la imagen es la de Diego Martínez en sala de prensa. Salta cuando le preguntamos por si está lesionado Fabio Silva, porque para el que no lo sepa, claro, si lo oyes desde fuera, puedes decir, y le preguntes si está lesionado, es que no tenemos parte médico. Él había dicho el día anterior que estaba recuperando, no sabemos si era molestia física, si era lesión. Salta con esa pregunta, o salta cuando le preguntan si, fuiste tú, David, el que le pregunta si entendería que el Consejo de Administración se reuniera para tomar una decisión, y no salta cuando ayer le preguntamos quién es el culpable, si él, el equipo, el club, y él asume su cuota de responsabilidad. Ayer estaba, no vamos a decir hundido, pero sí muy tocado, Diego Martínez. Yo creo que ese es el reflejo de todo lo que ha ocurrido durante toda la temporada. Esa es la foto de lo que ha ocurrido durante toda la temporada. Impotencia por parte de la Unión Deportiva, inferior a muchos rivales. Estamos ahí, lógicamente, la Unión Deportiva, por méritos propios, tiene 32 puntos después de 36 jornadas, y así con todo, matemáticamente, virtualmente está en segunda, matemáticamente todavía tiene una mínima, por no decir nula, pero bueno, una mínima esperanza de mantenerse en la primera división del fútbol español. Yo creo que es momento para el club de reflexionar, porque hablabas del partido y es cierto, pero es que la imagen del Sevilla es la peor de las últimas temporadas, y te gana el partido con todo el ambiente, no aprovechas el ambiente que se vivió durante toda la semana en Sevilla en contra del equipo, lo que ha ocurrido en la Ciudad Deportiva, lo ocurrido antes de comenzar el partido. No aprovechas absolutamente nada, ni la atención del propio equipo, que buscaba otro objetivo. Y después, claro, después ves la otra foto, es la de los 90 minutos. Esta es la Unión Deportiva Las Palmas, que es incapaz de mantener la categoría en la primera división del fútbol español. Podemos hablar de arbitraje, de situaciones puntuales, la de ayer, por ejemplo, pero Las Palmas va a bajar por demérito, no va a bajar por los árbitros, va a bajar por que no ha sido capaz de ganar dos partidos más durante la temporada, dos encuentros y hubiera estado en primera división. Después de la temporada tan irregular que ha hecho la Unión Deportiva, solo con dos victorias más hubiera estado en primera división. Eso es lo que se tiene que quedar el club, lo que nos tenemos que quedar todos, lo que tenemos que reflexionar, y a partir de ahí planificar lo que va a ser el proyecto de la próxima campaña, que habrá muchos cambios en la plantilla, en el cuadro técnico, y tendrá que haber muchos cambios en la Unión Deportiva Las Palmas.
Fíjense, justo hablando de futuro, voy a poner un audio, un corte de una comparativa de los dos entrenadores, de los dos últimos entrenadores del Celta, de Rafa Benítez y de Giraldes, que ha sido un poco el modelo que se cambió en Vigo y que esta temporada le ha funcionado a Giraldes y que tiene al Celta séptimo luchando por Europa. Vamos a escuchar esta comparativa.
Cuando estás en una situación difícil, a veces lo que haces es perjudicar a los chicos más que beneficiarlos. Y lo digo con mucha experiencia en el fútbol base. En situaciones difíciles, meter a chavales que todavía no están preparados, todo el mundo espera, no, sí, sí, pero primera red no es primera división. Hay una grandísima diferencia. Insisto, acordaos, primera red no es primera, y cuando un equipo está abajo o sufriendo, es más difícil que un chaval jovencito salga y te lo haga al nivel que estás esperando porque lo ha hecho en el filial.
Lo estamos haciendo bien y tenemos que también conseguir hacerlo más tiempo durante los partidos, pero creo que tenemos la capacidad de poder ganar cada partido, cada fin de semana, de poder competir los partidos de tú a tú, y tenemos que intentar luchar por tener nuestra mejor versión, y para eso tenemos que ir mejorando nuestro proceso, ir mejorando a nivel individual cada uno nuestra propia exigencia, y más allá de un año tranquilo, quiero un año ambicioso en el que pensemos en más.
Fíjense, escuchamos la comparativa de Rafa Benítez, que decía que no podía jugar con los chicos de casa, y como vino Giraldes, alguien de la casa, y sí empezó a apostar, claro, por la gente de cantera. Fíjate que casi es paradójico que ayer el peor Sevilla, es verdad que, oye, pues si juegas con los chicos de casa, pues tendrás que foguearlo. Pero ayer vemos la alineación del Sevilla. Carmona, Quique Salas, Juanlu Sánchez, Pascual, que fue el que metió el gol. Salieron después Ramón Martínez, Antonetti, siete canteranos. ¿Con quién terminó la Unión Deportiva Las Palmas? Marc Cardona, Jaime Mata, Javi Muñoz, McBurney, Campaña. A mí esta gente, perdón que te diga, para mí no siente el escudo. Ayer mete el gol Antonio Pascual, que es uno de los que seguro que siente el escudo. Ahora, de cara al futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿Otros 5 años fogueando jugadores para que vuelvan a salir los Moleiro, los Valle, los Kirian y los termines vendiendo? ¿Cuál es la política del club que tiene que llevar a cabo ahora Las Palmas?
Es que no tenemos que ir tan lejos. Es que el debate es tan profundo, David, y que Las Palmas tiene una plantilla hecha para un técnico determinado, que era continuidad, o se buscaba la continuidad de García Pimienta, que es el caso del entrenador del Oviedo, de Luis Carrión. Tienen una plantilla, viene de Pimienta. Y viene después Diego Martínez. Son dos filosofías totalmente diferentes. Claro. No, a lo mejor no es el símil más adecuado, pero para exagerar un poco y para poner en contexto. Es como si tú tienes una plantilla para Pep Guardiola y a mitad de temporada te fichan a Mourinho de entrenador. Sí. Tú no tienes las piezas para jugar de la forma... Yo creo que es mucho más profundo el debate en la filosofía de club. Y después, claro, tú traes a un técnico de la cantera, porque no solo son jugadores los que son canteranos. Los entrenadores son canteranos también, y los entrenadores los tienes que formar. Tú traes un entrenador de la cantera que conoce perfectamente la filosofía del club, que conoce perfectamente la primera plantilla. Muchos clubes trabajan los equipos filiales igual que la primera plantilla, y claro, Giraldes, que se ha visto que tiene mucho talento, que tiene mucho futuro, le ha sacado provecho a esa plantilla. ¿Tú qué haces? Destituyes a Carrión y traes a Diego Martínez. Dos filosofías totalmente diferentes, que no digo que sean malas, ninguna de las dos, pero que son diferentes para la plantilla que tú tienes. No está la Unión Deportiva para jugar de la forma que quiere Diego Martínez, que es una forma más física que lo que estamos acostumbrados, que es defender con balón y atacar con balón, que es lo que hacía García Pimienta, que es lo que hacía Quique Setién, que es lo que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas casi durante toda su historia, con más toque, con menos toque, con más posesión, con menos posesión, pero siempre jugando en torno al balón. Y cuando subimos en el año 2015, después del cordobazo frente al Zaragoza, coge la foto del 11 de la Unión Deportiva Las Palmas. Sí. Y fíjate quiénes formaban esa plantilla. Es que estaba Roque Mesa, estaba David Simón, la mitad de la plantilla más.
Empezamos en primera división, con 17 canarios en la plantilla, sí, el año en primera división.
Claro, se ha desnaturalizado.
Tres cuartas partes de la plantilla eran jugadores canarios. Sí, señor. Mira, yo con respecto a eso, David, me parece además un tema. Juanfra ha dicho algo que me parece muy correcto, y es que el debate es muy profundo. Ahora, reconozco que es absolutamente, o puede parecer absolutamente resultadista hablar de esto. Pero la realidad es que yo llevo ya 2-3 años pensando que cada vez suben menos jugadores canarios. Llevo todo el año pensando que el único que ha subido este año es Juan Maerso, porque para mí Valentín Pesolesi, por poner un ejemplo nada más, solo un ejemplo, es un lateral que después podrá funcionar o no, pero vamos a ver, tendrá que jugar para saber si funciona o no. Es claro. Un ejemplo, porque se tienen que dar para mí dos circunstancias clave para que un jugador suba. Primero, que tenga la calidad suficiente, no solo por ser canario va a tener que subir, estaría bueno, que tenga la calidad, la preparación, la formación para darle la oportunidad. Y segundo, que también es muy importante, que haya hueco en el equipo en ese puesto, porque si tenemos 5 pedazos de delantero centro y uno muy bueno en la cantera, pues tendrá que esperar el de la cantera. Es así de sencillo. Pero en este caso hablamos de un puesto, el de lateral, que yo creo que todos los que nos están escuchando, y ustedes y yo, podremos estar de acuerdo que es uno de los puestos que más hemos echado de menos este año, que haya un jugador de calidad como tipo Cardona el año pasado. Yo creo que Pesolesi lo hubiera sido. Fíjense lo que les digo, que sigue siendo juvenil todavía. Pero es que me da igual que siga siendo juvenil. Es que, ejemplo, ya no solo en la Unión Deportiva de Las Palmas, sino vamos a equipos europeos de primer nivel este año, me dirán ustedes los chiquillos con 17 y 18 y 16 años que han salido. Y de aquí salió Pedri, de aquí salió Moleiro con muy poquitos años. Si no damos la oportunidad a esos jugadores, un año en que Las Palmas Atlético asciende, un año en que el División de Honor ha tenido por segundo año consecutivo una camada espectacular. Claro, y yo esta conversación la he tenido en mil ocasiones, y perdón, termino solamente, Juanfra, mi razonamiento, y es que esta conversación la he tenido mil ocasiones esta temporada, y me dicen, pero claro, es que el División de Honor sí, pero es que Las Palmas Atlético tenía que ascender. La prioridad de los filiales no es quedar campeones, la prioridad
claro,
de los
pero
filiales
cuando tú subes,
es sacar jugadores para el primer
equipo. Exacto, uh-huh. Pero cuando tú subes a jugadores de la cantera, no es por convicción, es por necesidad. Si te fijas los jugadores que han subido, el caso de Gerso, por ejemplo, es por necesidad, no es por convicción de la cantera. Con Pepe Mel jugaban 10 minutos y no jugaban más, y Pepe Mel dijo, saqué a 30 jugadores. No ha sacado 30 jugadores. Un jugador no se hace o no se saca con 10 minutos, sino dándole continuidad al futbolista, como sí se ha hecho a lo largo de la historia en la Unión Deportiva Las Palmas, pero es que lo podemos mirar en el ascenso del 2015. Se sube por necesidad, no por convicción.
Pero
y después
es
otra cosa,
Juanfra,
si no
es está, compatible.
Si no están jugadores de la cantera en la primera plantilla, puede ser o porque se ha estructurado mal la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, que se ha hecho a base de dinero económicamente, trayendo a jugadores que han jugado en primera o en segunda, o el caso puede ser también que se haya formado mal en la Unión Deportiva Las Palmas. A lo mejor tenemos jugadores para segunda B, para tercera división, pero no para la primera división del fútbol nacional. Y si no, que le den una oportunidad a ver si son válidos o no ese tipo de futbolistas.
Es la única manera. Yo no conozco otra opción que darle una oportunidad a un jugador, ya no en Las Palmas, en cualquier equipo y en cualquier modalidad deportiva, para saber si vale o no vale. Claro. Yo antes decía dos cuestiones, Juanfra, y era que, primero, hay que ver si el jugador está preparado, punto número uno, y segundo, si está el hueco. Ya cuando hablo de si está el hueco, me refiero al ejemplo que ponía antes de que hubiera una necesidad. Y entonces tú ahora nombras lo de la necesidad. Claro que tiene que haber una necesidad, pero no es incompatible, Juanfra. Si no hay necesidad, no tiene por qué subir un jugador del filial, porque ya está cubierto el cupo en el primer equipo con buen nivel, y por lo tanto,
el Athletic Club de Bilbao, en el 11, por muchos fichajes que haga, seguramente el 11 que tiene Valverde será el que juegue. El 11 que es de la casa, que está formado. Es verdad que es la filosofía
del
club, es verdad.
Es que ahora,
como un ejemplo,
es
muy exagerado.
Pero es
un 11 muy competitivo, muy formado y de mucho talento. Y sobre todo con la idea futbolística del club, con la identidad del club, con la filosofía de lo que es el Athletic Club de Bilbao, pero que lo podemos extrapolar a la propia Unión Deportiva Las Palmas. Es muy fácil captar. Yo puedo captar a los mejores jugadores del mundo, pero después otra cosa es formar los futbolistas para que puedan llegar a la primera plantilla de la Unión Deportiva. Y para llegar a la primera plantilla de la Unión Deportiva, evidentemente le tienes que dar confianza. La confianza no es en 10 minutos, la confianza es darle la posibilidad de ver si es válido o no para el proyecto de la Unión Deportiva. Pero con lo que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas en la primera división del fútbol español, con estos números, no hay en el filial jugadores que lo puedan hacer, a lo mejor no tan bien, pero muy parecido a lo que lo han hecho la plantilla actual de la Unión Deportiva.
Pues yo
hombre, creo... la respuesta es categóricamente que sí, evidentemente que sí. Basta ver los filiales. Este año he tenido ocasión de ver filiales juveniles y Las Palmas Atlético en 20 ocasiones. Y la verdad es que claro que no podemos saber, para no caer en demagogia, este va a funcionar. No, ninguno, no sabemos si va a funcionar o no. Pero ¿tiene las cualidades suficientes? Sí. ¿Tiene la edad, tiene la madurez suficiente? Sí. Pues vamos a darle esa oportunidad. ¿Hay jugadores en el primer equipo que no están rindiendo como se esperaba y que no están aportando? Sí. Luego se da esa necesidad, se da la formación y se da la capacidad de esos jugadores para debutar
en primera división. Y la estructura del club. Fíjate, el Barça, todos los equipos del Barça juegan igual que la primera plantilla, es decir, lo tienen fácil porque sacan un jugador del filial, lo ponen en el primer equipo y sabe en el puesto que está, sabe lo que tiene que hacer. Aquí no, porque aquí cada equipo juega a su manera, que es totalmente diferente de la primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, y claro, así es complicado, casi imposible, porque tienes que darle tiempo, tienes que prepararlo, tienes que entrenar y después ver si es válido o no en el Barça. Y yo sé que estoy poniendo ejemplos exagerados, pero el Barça, todos los equipos de la cantera de la base juegan igual, en la etapa de Johan Cruyff juegan igual que la primera plantilla del Barça, y así es muy fácil subir al final al primer equipo.
Sí, yo creo que esa
es verdad,
la...
también es verdad. Sí,
perdóname. No, iba a decir, esa es la filosofía que seguramente haya que impregnar de aquí al futuro, aprender de los errores. Y Dorama, si antes te corté como Martínez a Januse, te lo voy a volver a cortar como Martínez a Moreiro ayer, porque tenemos que cortar la tertulia porque nos estamos quedando sin tiempo y tenemos que irnos a... Hoy vamos a hablar de los Connection Games, que es el mundo del Crofi, así que también les invito a ustedes dos a que vayan a subir Barpi. Yo sé que Juan Francis es de los que va al gimnasio, Dramas, tenemos que ir tú y yo. Y...
Ah, mira, pues estaré atento a ver si puedo aprender algo.
Yo soy de los que me matriculo, soy muy constante en eso, muy constante.
Pues muchas gracias por atendernos, compañeros, que hemos tenido una tertulia constructiva y esperemos que nos estén escuchando desde el club y tomen apunte. Muchas gracias, Juan Francis.
Solo un apunte, David. Esta noche a las 8 juega el Gran Canaria. Habrá tiempo de juego en la COPE y tendremos el minuto de juego y resultado, por supuesto, con lo que haga el Granca frente al Lleida en la noche de hoy.
A ver si Lacovi nos da una alegría hoy. Muchísimas gracias, compañeros.
Un abrazo.
Igualmente.
Chao. Con la tertulia hacemos un pequeñito alto en el camino y nos vamos con Noé Díaz a esos Connection Games.
El 14 de mayo, el Dreamland Gran Canaria recibe al Lleida en el Gran Canaria Arena. Nos jugamos mucho y tu apoyo será fundamental en las gradas. Vibra con cada jugada y lleva el equipo a la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslón que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Y ahora, tras repasar la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, tenemos que dar un giro de tuerca e irnos a un mundo un poquito más exigente en lo físico, pero no tan exigente en lo mediático. Nos tenemos que ir con Noé Díaz, que es el director de lo que viene siendo el evento la cuarta edición de los Connection Games, que se van a celebrar en el Crofit Magic de Las Torres el próximo 7 de junio y va a empezar tempranito porque a las 8 de la mañana estará todo el mundo allí haciendo sus pruebas hasta las 9 de la noche. Y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro responsable, don Noé Díaz. ¿Qué tal, Noé?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, los agradecidos somos nosotros de que nos traigas viento fresco después de este trágico día en lo deportivo, después de que la Unión Deportiva Las Palmas ya haya casi consumado el descenso. Y que, fíjate, antes de entrar en harina, ¿viste el partido de ayer de la Unión Deportiva?
Sí, sí, creo que van a tener que hacer un crossfit o algo así para que se ponga un poquito más en forma si el año que viene quieren subir a primera.
Sí, sí, yo creo que, oye, vamos a pasarle tu número a los fisios de Las Palmas para que vayan haciendo un poco de ejercicio, porque, madre mía, el bajón que ha dado, sí, sobre todo en la segunda vuelta la Unión Deportiva. Pero
pues
bueno,
sí, pues sí.
Hay que ver las cosas con positividad y a ver si la próxima temporada se hace un buen proyecto y regresan a Primera División, porque aunque las matemáticas todavía digan que la Unión Deportiva Las Palmas sigue en primera, yo creo que ni el mayor milagro les va a salvar en estas tres jornadas.
Nunca se sabe,
eso es verdad.
En el fútbol nunca se sabe.
Noé, vamos a hablar un poquito de esta cuarta edición de los Connection Games. Está previsto que haya 250 competidores en estos dos escenarios, que va a estar en el Box Connection Majec de Las Torres y en el espacio de la ITV del polígono también de Las Torres. ¿Cómo son las sensaciones previas a tres semanitas de que se celebren estos juegos?
Pues las sensaciones son muy buenas, como siempre. Hay unas altas expectativas porque, como ya bien dijiste, es la cuarta edición. Uh-huh. Y la verdad que edición tras edición hemos ido mejorando, hemos ido innovando. El número de participantes ha ido aumentando, el público también, la gente que colabora, que patrocina. Y como cada año, pues este año, pues queremos dar un paso más. Y uno de los pasos que damos es que aumentamos el espacio de competición. Uh-huh. Porque la ITV que está al lado nuestra, pues no sé, del espacio exterior, para poder también ahí hacer parte de las pruebas.
Sí, fíjense que recordamos a nuestros oyentes de COPE Gran Canaria, que tú también has pasado por aquí en años anteriores, que te preguntábamos cómo iba haciendo esa primera semilla, y ya parece que con estos cuartos juegos, 250 competidores. No hay cómo lo hace, porque no sé si está reservado para gente que esté muy acostumbrada a hacer crossfit, o puede ir desde el más principiante hasta el más experto.
Pues sí, mira, esto empezó realmente como una fiesta, competición, aniversario de Grupo Connection, ¿no? De los gimnasios de Connection. Uh-huh. Pero que poco a poco ha ido creciendo, que ha ido gente de otros gimnasios queriendo participar, que se ha ido abriendo a otro público, no solo nuestro, que también lo llena, que la verdad que son muchos participantes. Uh-huh. Pero es que este año incluso vienen de otras islas, hasta de Lanzarote y demás, que con el boca a boca, que viendo un poco la repercusión de años anteriores, ha ido aumentando. La mayoría son competidores un poco ya reconocidos, pero uno de los objetivos que nosotros tenemos también es la promoción un poco de este deporte, de la promoción de este tipo de competiciones. Entonces ponemos niveles también para que cualquier público que lleve poco tiempo haciendo crossfit y que quiera participar en un evento de estos pueda hacerlo. Entonces adaptamos un poco también las pruebas a todos los niveles, porque el objetivo principal es la promoción y que la gente vea, el público venga, vea un poco también este tipo de deporte que está tan en auge, sí.
Vale, pues invitamos también a todos nuestros oyentes a que les recordamos, el 7 de junio tienen que darse una vueltita por el ITV de Las Torres, que seguro que ahí verán a 250 personas haciendo ejercicio, se sorprenderán y dirán, oye, pues voy a echar un ojillo, y así también se enganchan al mundo del crossfit. Y cómo vas a estar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues todo el mundo que pase por ahí va a tener oportunidad de verles. Pero Noé, te voy a preguntar, tengo entendido que está un poco dividido en tres categorías, ¿no? El Scale, Intermedio y RX. Cuéntanos un poquito cómo es esta organización, esta separación.
Antes que nada, un poco argumentar un poco lo que dijiste para el público, que estaremos ahí todo el día del sábado, como bien dijiste. Uh-huh. Y habrá también cafeterías, están hamburgueserías, food truck, etcétera, para tanto participantes como público pueda disfrutar en todos los aspectos.
Pues fíjate, ¿no? Ahora que entramos en esta materia de que es en pareja, no sé si tiene que haber como una coordinación, la conexión, el feeling que hay entre las parejas, ¿cree que es uno de los motivos que puede dar ese plus para, a lo mejor, en el sentido de la competición? El que quede primero es porque se conecta mejor que en el otro.
Exactamente. Es algo primordial, ¿no? Esa sincronización entre la pareja, que tengan un nivel parecido, que se conozcan bien. Porque una de las cosas que hacen la espectacularidad de este tipo de competición, cuando es en equipo, es que al final se conozcan, hagan una buena estrategia, entiendan el WOD, y al final los entrenamientos también son mucho más vistosos y dinámicos al ser de esta forma.
¿Sí? Vale. Noé, descríbenos a lo mejor alguna prueba así para que el que esté en su casa escuchándonos ahora diga, bueno, pues yo creo que eso lo podría hacer, no es tan complicado. Sí. ¿Qué tipo de pruebas va a estar?
Mira, habrá ejercicios que probablemente ha hecho casi todo el mundo, haga crossfit o no haga crossfit, como puede ser carrer, como puede ser burpee, como puede ser sentadilla, transportar un peso, ¿no? Y después ejercicios mucho más específicos de crossfit, como puede ser elementos gimnásticos, dominadas con técnicas específicas, ejercicios que se llaman muscle up, que es subir encima de la barra, ejercicios de halterofilia, que son un poquito más específicos, pero bueno, para todos los niveles y para todas las categorías, sí.
Vale. Noé, cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de alimentación tiene que tener un competidor que vaya a los Conexión Games?
¿Perdón? ¿Qué tipo?
¿Qué tipo de alimentación? No sé si es algo muy estricto o vamos.
Sí, normalmente quien hace deporte se suele cuidar su alimentación y hoy en día no existe una dieta estándar, ¿no? Para cada cosa. La realidad es que cada persona es un mundo y a uno le viene mejor una cosa y mejor otra. Vale. Entonces normalmente ya los deportistas de por sí se cuidan y se miran su alimentación, pero si además haces competición, pues sí tienes que a lo mejor tener en cuenta algunos aspectos más específicos, sobre todo a lo mejor el mes antes de competir, la semana antes y justo el día antes, ¿no? Vale. Donde a lo mejor la carga de hidrato, un poco digamos como la gasolina, tiene que estar a tope. Probablemente la harán esos últimos días, porque al final es muy exigente el entrenamiento y el volumen de tiempo que van a estar compitiendo, pues son varias pruebas en un solo día. Vale. Pues entonces, sobre todo, lo más que tienen en cuenta los competidores una carga de hidratos previa a la competición, incluso durante, ¿no?
Pues recordamos a todos nuestros oyentes, sábado 7 de junio de 8 de la mañana a 9 de la noche, apúntelo ahí en la agenda, reserven ese sábado, que podrían disfrutar de esta cuarta edición de los Connection Games, que van a ver a competidores desde todos los niveles, que van a seguramente les va a entrar el gusanillo como me entró a mí en su día, que seguramente lo intentaré retomar si no es, me hace precio, eso es siempre, sí. Siempre hay que negociar. Y antes de soltarte, Noé, quiero que recuerdes, sí, también a todos nuestros oyentes que el pasado fin de semana pasaste por las pistas de pádel y aquí con el que estás hablando tampoco te fue tan bien, ¿no?
Bien, bien, la verdad que sí, tuvimos un encuentro ahí, te vi después de hace tiempo en el deporte, al final siempre nos hemos visto en el deporte, ¿no? Ajedrez, sí, sí, sí. Pádel, crossfit, etcétera. Y lo pasamos muy bien y la verdad que bueno, me sorprendiste, te veo en forma, la verdad, y bueno, estuvo competitivo el día y divertido.
Ahora es cuando reconocemos a nuestros oyentes que estaba todo pactado, que en realidad me ganó, que no es un titán del deporte, pero como también estaba combinado con el tablero de ajedrez, pues por ahí no pudo pasar. Noé, muchísimas gracias por atendernos. Recordamos a todos nuestros oyentes que se acerquen a las Torres el 7 de junio y que disfruten, y también si se animan, pues que vayan a alguno de los tres box que tú coordinas, que tú eres ahí la referencia, y que estén bien cuidados de tu mano y sobre todo que tengan una vida saludable. Muchísimas gracias, Noé.
Pues bien, muchas gracias a ti y lo espero verlo a todo el que quiera pasarse y divertirse el sábado 7 de junio arriba.
Y con la opinión de Noé, que habló de la Unión Deportiva Las Palmas, de pádel, pero sobre todo de esos Connection Games, que va a ser el 7 de junio, te tenemos que recordar que ¿sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad? Combinando una fusión óptima para liderar la eficiencia energética en obra nueva o proyecto de reforma. Únete a la revolución renovable con Siscocan. Y tan revolución renovable como la que tiene que tener el Club Baloncesto Gran Canaria, porque esta noche a las 8 de la noche, bien valga la redundancia, juega contra el IOPOS Lleida. Ese partido aplazado porque tuvo que posponerlo, porque el Club Baloncesto Gran Canaria llegó a la final de la Eurocup y quedan 4 partiditos para llegar a la jornada 34, que cerrará la fase regular. Le queda al equipo de Lacoby resolver su partido contra el Juventud Badalona el fin de semana a las, tengo por aquí, 8:15, el día 17, que es sábado, y después finalizará contra el Breogán fuera, el Lugo, y esa jornada 34 contra Lucán Murcia el día 30 de mayo. Y todo ello lo contaremos en el micrófono de COPE Gran Canaria. Es verdad que hoy Pepón Artilde lo hemos dejado un poco en el banquillo para que nos traiga su opinión, pero lo contaremos esta noche el partido en tiempo de juego. Ahí estará entrando Juan Francisco Cruz, y a partir de mañana seguiremos contando la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya veremos si es en segunda división o todavía en primera. Y les recordamos que el sábado hay partido también en Siete Palmas, Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. Y todo ello lo contamos en esta casa, en COPE Gran Canaria. Un saludo a todos. ¡Sí!